And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Empezamos con 15 minutos de retraso porque había problemas grandes técnicos y no pudimos arreglarlos. Sin embargo, voy a presentar a la gente. Hoy estamos aquí en el estudio 1000 personas, sí, 1000. A mi izquierda tengo a Martín, que ha venido otras veces a hablar con nosotros. Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, Pata?
Por fin voy a poder hablar de Perdido sin hacer spoiler. Correcto, también tenemos a Gary.
Hola, muy buenas. Yo sí vine a hacer spoilers, tío. Ya que vamos a ver el último capítulo y el final, pues vamos a estriparlo.
Isma, que también ha estado con nosotros, ve que estamos cargados de invitados.
Perdidos son los padres.
Oh, Dios mío, es verdad. A mi derecha, y empezando por David. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, y vengo a rajar el Magedón.
Sí, él no viene a hablar de los. Y más a mi derecha, compartiendo micro con David, Antonio.
Hola, hoy me siento aquí intimidado entre dos grandes hombres.
Más a la derecha del fondo de todo, Julia.
La única chica de estas 1000 personas, a ver cómo os aguanta a todos como siempre, os traigo las noticias y la película del mes.
En cabina Alex y otros 990 y pico maqueros.
Hola, buenas tardes en nombre de todos maqueros y mías.
Se acerca a la recta final de Crossover, pero aún nos queda algo de camino por andar. Para este programa número 31 hemos querido hablar de finales, en concreto del esperadísimo final de Lost, que ha dejado una sensación agridulce en casi todos los que han podido disfrutar de él. Te haya gustado o no te haya gustado, es indiscutible no darse cuenta de que el final de esta serie ha sido uno de los acontecimientos mediáticos más grandes que ha habido en mucho tiempo sobre una serie. Y es por eso que os traemos una mesa redonda, aunque realmente es algo rectangular, un debate abierto para discutir sin miedo a los spoilers, repito, sin miedo a los spoilers, sobre esta serie que ha sabido mantenernos enganchados a la pantalla durante los últimos 6 años. Y ya que estamos con spoilers, también os traemos la ganadora de la película del mes, en este caso Armageddon, de la que nos hablará Julia. Os recordamos que hablaremos de esta película también con spoilers. Iba a decir que no podemos empezar sin recordar, pero lo cierto es que hasta aquí tener que decirlo la entera, gracias a esta grandiosa, maravillosa e irónica ley audiovisual. Así que a Pepe te llevaremos siempre nuestros corazones. Así que os recuerdo el blog, crossover-fm.es. También desde donde podéis acceder a nuestro foro para comentar cualquier cosa, aunque estamos sin internet en el estudio, así que igual no os hacemos ni caso. Tampoco es que os hagamos mucho normalmente, ya sabéis. También tenemos el Facebook, el Twitter, podéis acceder, buscar, y lo que sí podemos hacer es coger llamadas telefónicas. Y os doy el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231.
No os preocupéis, al hacer el foro, que yo os capto vuestra señal, vuestros mensajes telepáticamente, y yo os lo diré aquí en antena.
Y con el final de la canción, mete algo nuevo, y empezamos en breves con noticias de cine.
Like a true nature's child,
comenzamos con las noticias del cine. Estamos escuchando el tema principal de la película Easy Rider. Y es que la primera de las noticias de hoy es una noticia muy triste. Se ha muerto Dennis Hopper, al que recordaréis por esa misma película Easy Rider, o por Terciopelo Azul, Apocalypse Now o Rebelde sin Causa.
Y Super Mario Bros.
¿Y por?
Super Mario Bros.
Es lamentable, claro, que la gente se acuerde por eso.
Yo no quería decirlo, pero bueno. Por culpa del cáncer a los 74 años. Y hace unas semanas le concedieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y cuando se le vio bastante desmejorado y ya se sabía que le quedaba poco de vida. Y era bueno,
lleva mucho tiempo enfermo y sí, esto ya estaba previsto.
Y siguiendo con las necrológicas, se ha muerto Gary Coleman, que es el actor que hizo de Arnold cuando era pequeño en la serie Blanco y Negro.
Que... ¿Por qué estás tan... traes tantos malos augurios hoy?
Porque hay que comentarlo, son cosas que pasan.
Tienes razón.
Pero bueno, cambiamos de tercio y vamos a hablar de tías buenas.
Bien.
A Megan Fox la han echado de la producción de Transformers 3, La venganza de los caídos.
Otro bien.
La han echado. Aunque se rumoreaba que la sustituta iba a ser Gemma Arterton, a quien conocemos de Prince of Persia o Furia de Gañanes. No va a ser ella. Va a ser la modelo inglesa Rosie Huntington Whiteley, a la que conocemos por su participación en el desfile de Victoria's Secret. La actriz ha sido despedida por el propio director, Michael Bay, y la decisión cuenta con el beneplácito de la productora. De todas maneras, los que quieran ver pronto a la niña con tonearse ligera de ropa, lo podrán hacer cuando se estrene Jonah Hex. Y se rumorea que también podría unirse al rodaje de la nueva entrega de Piratas del Caribe para hacer de sirena.
Pero vamos a ver, o sea, cambian una actriz por una modelo. Ya sé que la diferencia a la hora de actuar entre Megan Fox y una actriz no es mucha, pero es que tampoco tiene mucho sentido eso, coge una modelo. Bueno, hay más actrices disponibles.
Bueno, no sé si eran disponibles, pero también yo creo que los he pillado un poco acelerados, porque vamos a ver, está bastante avanzada la producción de Transformers y Megan Fox se lo ganó pulso. O sea, realmente ella yo creo que estuvo luchando y se lo ponía como meta: yo quiero que me echen de esta película, porque rajó a mano cuadra. Entonces, sí, tú imagínate en la postura de, vale, tenemos que meter una tía cachonda, no tenemos a Megan Fox, ¿qué hacemos? Y yo creo que era la primera que pasara, la que tienen que pasar y más barata.
Te siento interrumpiros, decir gracias a Superdemos, tenemos streaming, así que podéis escucharnos. Aunque bueno, claro, los que estén escuchando por radio ya nada, y eso, pero lo aviso. Podéis escucharnos por streaming.
Muchas gracias, Superdemos. Seguimos con las noticias. Ya que estamos hablando de Michael Bay, comentar que tiene pensado producir una película de acción real de Las Tortugas Ninja.
¡Yeah! ¡Como nunca!
¿Otra?
Sí, pero esta vez de acción real. Sí, no. Sí, dice que esto ya es todavía más rumor que el propio rumor, que la tecnología que van a usar para hacer a las tortugas ninja va a ser parecida a la que usaron en la película Donde viven los monstruos. Para hacer a los monstruos.
Yo creo que la próxima película de tortugas ninja se puede resumir en una sola palabra:
dale.
Explosiones. Y más explosiones.
Con Michael Bay.
La tecnología, o sea, te refieres a que realmente van a mutar tortugas, les van a enseñar ninjutsu y las van a entrenar para que realmente sea acción real.
Eso ya lo hicieron en las pelis de los 90.
Yo creo que deberías mandarle un correo a Michael Bay y proponérselo, porque yo quiero ver eso, tío.
En realidad eso sería si la dirigiera James Cameron. Yo diría, quiero, James Cameron llegara a la productora, quiero tortugas ninja reales. Y la productora, bueno, pues vale, y da un montón de pasta a un estudio de biología o algo así, para que muten tortugas y no jitsu.
Yo propongo a Jackie Chan para Sensei.
Jackie Chan debe estar muerto, me cae fatal ese tío.
Yo creo que voy a quererlo muerto después
y,
de ver Karate
Kid. Tortugas y ratas. Tortugas. También está, ¿cómo se llama? Splinter.
Splinter,
sí. Sí, joder.
Splinter Cell.
Y conejos.
Yo matizo tortugas, ratas y Michael Bay.
Ya está. Como dirían en el complejo Holanda, Sold.
No, Sold.
Todo lo que te puedes encontrar en una alcantarilla, ¿verdad?
No, si no también saldría Megan Fox.
Dios. Continuamos con las noticias y pasamos a algo más cultureta. Vamos con los resultados del Festival de Cannes. Palma de Oro a la mejor película. Tin Bonme revive sus vidas pasadas de un director de cine tailandés que no voy a nombrar. El gran premio del jurado de Hombres y de Dios es de Xavier Beauvoir. El mejor director, Mathieu Amalric, por Tourné. Mejor actor es un premio compartido por Elio Germano, por una película que se llama La Nostra Vita, y Javier Bardem, por Beautiful. Y mejor actriz, Juliette Binoche, por Copia Conforme.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos todos de Michael Bay, todos hicimos coñas y ahora todo el mundo se ha quedado callado?
Pero había que había que comentarlo. Yo comento y si nos interesa, pues os jodéis, que para esto es crossover y no es otra cosa. En fin, continuamos con algo que os puede interesar más, ya que veo que esto no os interesa nada. La productora Unique Features ha comprado los derechos cinematográficos del juego Heavy Rain, después de que Warner abandonara el proyecto. Y también Electronic Arts ha confirmado que la productora Legendary Pictures, responsable de proyectos como 300, El Caballero Oscuro o Watchmen, ha conseguido los derechos del Mass Effect. Además, se rumorea que el guionista del proyecto del Mass Effect podría ser Mark Protosevic, de Soy Leyenda y Thor. Y los productores ejecutivos van a ser los cofundadores de la desarrolladora BioWare, Ray Muzka y Greg Cechak, junto a Casey Hudson de Warner.
Hombre, a mí Legendary Pictures me da buena espina, porque hizo las películas de Batman y demás, pero también hizo Furia de Cañanes. Así que cualquier cosa puede salir de ahí.
Todo el mundo la caga en algún momento de su vida.
Ya, pero hay cagadas que no se perdonan, y yo no se lo perdono eso.
Yo estoy con David.
¿Qué le vamos a hacer también?
Pero ojo, que Mass Effect en la historia es cojonuda, ¿eh? Pero realmente cojonuda. Pueden hacer algo muy bueno de eso.
Y no solo eso, sino que en Heavy Rain también la fuerza del videojuego reside en el guión, pero no veo que una película vaya a tener éxito sobre este videojuego, porque la mayor sorpresa, si ya has jugado, ya la sabes desde el principio.
Sí, además Heavy Rain, la gracia está en que tú eres el dueño de la historia. Puede haber varios finales, varios desenlaces, y evidentemente en Heavy Rain la película solo habrá uno, supuestamente, vamos.
O igual te cuelan 7 versiones en 3D.
Y 14 versiones al director.
Hombre, espero que haciendo una película quieran captar más público que el que haya pillado el videojuego, porque si no están jodidos.
Están jodidos, desde luego.
Y sobre todo con una peli como Mass Effect podrían sacar bastante.
¿Película o trilogía?
¿O trilogía? Bien dicho.
Sí, pero yo creo que hacer una película Heavy Rain es una decisión bastante arriesgada, porque teniendo en cuenta de que hay tantas alternativas, tantos finales, hay 7 alternativas, tiene 6 posibilidades, o sea, 6 grupos de personas que no le va a gustar, porque son 6 que no va a tener el final de que ellos esperaban. Entonces creo que es una decisión bastante arriesgada y que a ver qué hacen.
Yo creo que van a optar por el final secreto del Heavy Rain, que cuando desbloqueas todos los impedimentos, es un sueño de resines. Y yo creo que van a optar por ese porque es el más comercial, el más visto, vamos.
Sí, sin duda.
A mi abuela le gustaría.
Resines for President.
Bueno, con el programa que estamos haciendo hoy voy a empezar a buscar sonidos graciosos para poner cuando soltéis esos chistes, porque
es esto. Busca los grillos.
Esto me parece crossover.
Tengo yo el tirutuntish muy a mano.
Personalizado. Bueno, vamos a ir acabando con las noticias, Julia.
Quizás recordáis una película que se llama Tango y Cash, en la que salían Sylvester Stallone, sí, y Kurt Russell del 89.
¿Y qué es la OSI?
En la película ellos eran policías en medio de una investigación por narcotráfico y de repente se veían implicados en el tema y acababan en la cárcel. Por supuesto, escapaban para limpiar su nombre, detener a los malos, bla 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 y todo el resto.
¿Qué todavía pasa con nuestras mujeres?
También. Lo siento, tío. Lo siento.
¿Vas a hacer un remake o algo así, Julia?
No. No va a ser un remake. Parece que Stallone tuvo una idea y a Russell le pareció fantástico.
¡No! Stallone últimamente piensa bastante.
Empezamos mal.
Y a Russell le pareció fantástico hacer una peli de colegas, de estas que están ahora de moda, ¿no? Así que es posible que pronto tengamos la secuela de Tango y Cash.
¿Con él de protagonista?
Sí, tío, con los dos de protagonistas.
Yo viendo todas las últimas cosas que está haciendo Stallone, me lo imagino corriendo por su mansión diciendo ¡estoy motivado! ¡Voy a sacar películas!
Que al final he hecho para atrás la nueva, la de Rambo 5.
Sí, en la que iba a atacar a un monstruo y iba a cazar no sé cuántas cosas. Y...
Pero yo esto no lo iba a decir porque todavía son rumores, pero parece ser que va a haber Rambo 5 sin Stallone. Pero es un rumor, no está confirmado, no se sabe nada.
Entonces ya no es Rambo, lo siento.
Escuchad crossover y os enteraréis.
Eso, spam.
Bueno, más noticias. Seguro que todos conocéis, aunque no lo hayáis visto, películas como Epic Movie, Casi 300 o Disaster Movie, ¿verdad?
Sí, por dimensión.
Bien, pues ahora los directores Jason Friedberg y Aaron Seltzer están preparando una bien gorda. Están preparando la parodia del Innombrable.
Perfecto. De base, yo ya voto por ella. Para los que no sepáis lo que es el Innombrable, no lo sabes, no lo sabes. La saga Crepúsculo. La he nombrado, maldita sea. Se han roto todos los espejos de la emisora a la vez.
Acabas de crear un bucle.
Yo lo que quiero decir es que si se les da por hacer parodia de toda la saga, todo, tío, es que les da mínimo trilogía, máximo, es que 7 sagas. Es que hay material para rajar de ellos a tomar por saco.
Y si hablan de la pseudoescritora aún más.
Pero hacer una parodia de Crepúsculo es redundante, porque ya por sí sola es bastante paródica.
Y bueno, vamos con la última noticia de la semana, que no es la más triste, pero es la más reciente y es bastante importante. Guillermo del Toro abandona el proyecto del Hobbit.
Hombre, se habrá cansado de esperar.
¿Por qué? En palabras del director, a la luz de los constantes retrasos en la fecha del inicio del rodaje, debo afrontar la decisión más dura de mi vida.
Ah, ¿qué? Sí, hombre, sí, los cojones.
Ha enviado una carta.
Es decir, abandonar el Hobbit es la noticia más importante del día.
No, no he dicho eso, Sinja. ¿Qué pasa, que no me escuchas? Eres como el resto del participante del programa.
Es que eres como el resto del estudio, pues más o menos.
Por un momento pensé que ibas a decir, eres como el resto de los oyentes.
No, los oyentes...
No, los oyentes son... Algo así.
Los oyentes son sagrados y ellos saben que yo les quiero mucho.
Sí, bueno, los oyentes a lo mejor solo escuchan aquí a Julia, el resto pasan de nosotros, entonces...
Eso bueno, es imposible.
No sé, mi voz poderosa en las coñas.
En fin, lo que ha dicho Guillermo del Toro es que ha sido privilegiado de trabajar en uno de los países más grandes de la Tierra y con algunas de las mejores personas de nuestro oficio, mi vida cambió para siempre. Las bendiciones han sido muchas, pero las presiones de la base en los conflictos de agenda han superado el periodo de tiempo que originalmente destiné para el proyecto. Tanto como co-guionista y director, le deseo a la producción nada más que la mejor de las suertes y seré el primero en la línea para ver el producto terminado. Me mantendré como un aliado al proyecto y a sus realizadores, en el presente y en el futuro, para apoyar la transición para el nuevo director.
Bueno, yo sí que estoy de acuerdo en que debió ser su decisión más difícil, ya que, aunque hiciera una peli malísima, se iba a forrar los bolsillos. Así que se ha quedado sin vacaciones, al menos de momento.
Su decisión más difícil fue dirigir Blade 2, tío. Eso sí que fue difícil. Y presentarla a la opinión pública.
Y eso sí que era suya. Complicado. No poder escaquearse de ello. Bueno, hasta aquí las noticias, que vamos más apurados que el copón. Vámonos con la cartelera, que va a ser rápida y dolorosa. Alex, cuando quieras. La cartelera.
Bueno, pues una semana más llegamos a la sección favorita de todos nuestros oyentes, por supuesto, nadie lo tiene en duda.
O sea, que cuando me dijiste que había que hacer el gilipollas, ¿estás? O sea, ¿me lo dices en serio?
Sí, claro. Yo hago el gilipollas todos los programas, no sé si os dais cuenta. Por ejemplo, hoy voy a hacer una gilipollez, que es mencionar la película Sexo en Nueva York 2, que está en cartelera esta semana. Y voy a decir de ella que con la primera yo fui a ver al cine, iba acompañado. Si no fuera porque fui acompañado, me hubiera ido en medio de la sala. Y solo me pasó esa vez. Es decir, yo siempre que voy al cine trato de gastar
el
dinero.
Como no fueses con Megan Fox, tío, no me lo explico, porque vamos.
Joder, no, pues me acabas de sorprender, Alex. Eso es un saco de sorpresa.
Ya, bueno, yo veía esa serie hasta que fui a ver la película. Y dejé de verla.
Dejo de verla más que nada porque se acabó, era el final de la película. Comprendo que la dejases de ver, si no había más capítulos que ver.
Seguimos.
Espera, Julia.
Me parece falta que cuando doy una noticia gafapasta nadie comente nada y nadie me haga caso y le hagáis más caso ahora a Sinja cuando deberías retirarle la palabra por ir a ver esa película aunque fuese acompañado.
Es que yo quiero pensar que esa mujer lo valía todo.
Debía de valerlo, tío.
Claro. Bueno, de hecho, no dijo si era hombre o mujer, pero yo creo que es mujer.
obviamente era mujer. Seguimos con la última canción, protagonizada por Hannah Montana. Bueno, por Miley Cyrus o algo así.
Miley Cyrus.
La crítica, voy a leer una crítica. Es tan mala que hace que el diario de Noah parezca Casablanca.
Mira, te voy a decirlo por una cosa. Me encanta el diario de Noah.
Bueno, pues protéstale a Peter Travels, que es de los Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, que es el que hizo esta crítica. A mí no me digas nada, ¿sabes? Yo solamente leo, te escribo.
De acuerdo.
Vale. Seguimos. La mirada de Oka Lily, protagonizada, dirigida por Rafael Gordon. Es un documental español sobre una de las mayores agitadoras de la movida madrileña, que es la tipa esta, Oka Lily, que es una fotógrafa, de la que no sé nada. No sé si alguien tenía alguna idea de que esta persona existía. Vemos que nadie en el estudio lo sabía.
A pesar de
que es una de las mayores agitadoras de la movida madrileña, pero... Bueno, seguimos. Mamut, película sueca, coproducción de Suecia, Dinamarca y Alemania. Leo es un hombre importante en la industria de los videojuegos y su mujer Ellen trabaja como médico. Vive en Nueva York con una hija que es cuidada casi todo el tiempo por una niñera. Y bueno, esto preocupa un poco a la madre, pero no puede hacer mucho, que están ocupados. En un momento determinado Leo se tiene que ir al extranjero y a partir de ahí se sucederá un cúmulo de circunstancias, hechos y problemas que afectarán a su vida familiar. Y ahora os pregunto, con esta sinopsis, ¿quién coño va a ir a ver esto al cine? Es decir,
tú.
Yo, porque es sueca, ¿no?
Mira, yo vi el tráiler el otro día de la película esta y yo ya la veía y me daban ganas de rajarme la vena de lo triste que era todo. O sea, ya son esas cosas que tú dices, que, ¿pero qué cúmulo de desgracias pueden pasarle a una persona? ¿No?
Lo que es curioso es que yo, además de por ser sueca, que ya con eso ya llegaba, no dudéis de mí, yo iría a verla porque el director de esta película es Lucas Moodysson, que hizo películas como Fucking Anal o Laya Forever.
¿Cómo?
Era director porno y se pasó al
tiempo. A ver, sentido arácnido, ¿qué dijo de Anal?
Que dirigió películas como Fucking Anal, este tío.
Fucking Amal.
Amal. Haberlo dicho antes. Perdona, es que como tu pronunciación checa es buenísima.
Que son dos muy buenas películas que yo solo por eso ya merece la pena ir a... Bueno, en mi caso merece la pena ir a ver cómo... ¿Qué hace este director? Continuamos con Kick-Ass, que es una película norteamericana dirigida por Matthew Vaughn.
Y es buenísima.
Déjame hablar primero.
Vale.
Te corto el micro, no pasa nada. ¿Este director qué hizo antes? Pues hizo, por ejemplo, Crimen Organizado en el 2004, que es una película... Bueno, normalita. Va de un chaval, un estudiante, Aaron Johnson, que pasa desapercibido. Le gustan los cómics y tal. Y un día decide hacerse superhéroe. Así, sin poderes ni hostias, porque sí, pues eso, un día yo me levanto un día por la mañana y digo, voy a ser superhéroe. Y esto, es decir, en su camino hacia ser superhéroe se topa con unos compañeros peculiares, o más bien una panda de frikis, que también son superhéroes, en su mundo, feliz. Y eso. ¿Quiénes son estos frikis? Pues, entre ellos está nada más y nada menos que Big Daddy. Que viene siendo un Nicolas Cage,
correctísimo.
Exactamente, y yo cuando dije esto digo, Nicolas Cage tiene que escarbar mucho para encontrar papeles que hacer, ¿no? Porque ya nadie lo quiere.
Kick-Ass es un
Espera, no me dejaste terminar de hablar. Bueno, el caso es que todos juntos se van a enfrentar a Mark Strong, que es el jefe de una mafia local. Y ahora digo, esto es un argumento para venderse. Nicolas Cage haciendo Big Daddy, unos tipos frikis que quieren ser superhéroes. Esto mola, tío, no lo otro.
Sí, sí.
Yo quiero agregar que yo la he visto y creo que es el puto mejor papel que ha hecho Nicolas Cage en su jodida vida.
Mejor que Living Las Vegas.
Mejor, porque no hacía de borracho, hacía de friki. Y le pegaba que no veas.
Y además tenía bigote.
Bueno, el caso es que la opinión de los críticos es o bien la ponen a parir o bien la ponen por las nubes. Así que hasta puede que Nicolas haya elegido, como dice nuestro compañero.
Dume en el foro dice, a mí también me encanta el diario de Noah.
Dios.
Yo, mira, he visto que casi, sinceramente, es que me parece un peliculón y también me parece completamente acertado Nicolas Cage en esa película. La verdad que es un tío que a mí siempre me pareció que había nacido con la palabra fracaso tatuada en su frente.
Sí.
Y lo vi en esta película y dije, joder, ha hecho algo bueno. Me quedé flipando, la verdad, que simplemente ha hecho que me callara la boca Nicolas Cage.
Esta película es la que yo iría a ver al cine esta semana, pero no puedo...
¿Estáis hablando en serio, en coña?
Te no, 100% que sea.
En serio, completamente en serio. Nicolas Cage en esta película, chapo.
O sea, después de toda la mierda que ha hecho, ¿le perdonas?
No
le perdono. Ah. No le perdono, pero me caso. Ya no puedo decir que solamente he hecho mierda.
Bien, vale.
No sé. Bueno, Nicolas Cage es un hombre que ha elegido mal sus papeles, punto.
Nicolas Cage es el sobrino de Francis Ford Coppola, por eso está ahí, nada más. Y punto.
Nicolas Cage hizo el motorista fantasma.
Como sea, no voy a...
Exactamente.
No voy a terminar hablando de una película norteamericana como las últimas veces, así que una de Islandia os viene bien, ¿no?
De Islandia, sí, está bien. ¿Manto estilo?
Ah, pues eso, una película de Islandia, de Good Heart, es decir, de buen corazón. Desde 2009, se estrena ahora, dirigida por Doug Mulcahy. Es su cuarta película, aunque yo no conozco ninguna de las anteriores. En Film Affinity tienen una bastante buena valoración. Y la película va de un chaval que se llama Lucas, que vive debajo de un puente y trata de suicidarse y no lo consigue porque ha fracasado en toda su vida, incluso en suicidándose.
Incluso suicidándose.
Sí. Dios.
¿Cómo te puedes equivocar suicidándote?
No sé, yo sí. Nunca lo traté de hacer, así que no puedo decirte. El caso es que lo mandan a un hospital y su compañero de habitación es un gruñón, Brian Cox, que tiene un bar y lleva 5 infartos encima, el hombre.
Joder.
Es decir, no se suicida, pero casi.
Brian Cox, has dicho.
Sí, Brian Cox.
Gran actor, sin duda.
Pues sí. No tengo muy claro cómo, pero resulta que va el viejo y decide enseñar al chaval cómo se lleva un bar. Esto incluye enseñarle todas las normas por las que se rige, que no son precisamente normales. Por ejemplo, normas. No se aceptan nuevos clientes. En un bar no se aceptan nuevos clientes. Es una de las normas del hombre. No se habla con los clientes, las mujeres están prohibidas. Vamos, con este panorama casi podría haberse suicidado al chaval, que le había sido mejor. Bueno, el caso es que en un momento determinado entra una chica en el bar con serios problemas, y Lucas decide que hay que ayudarle, que es como se llama el chaval. Dice que hay que ayudar a la chica y se, no sé, ahí empieza la historia de verdad, al parecer. La película mejor de la semana, que seguramente no esté en el cine, así que no podremos verla, por eso hice a ver Gigas.
Bien, acabas otra semana recomendando una película americana. ¿Qué te pasa?
No, la mejor es esta, pero esta no va a salir en los cines en casi ninguno, a no ser que tengas 20 salas y alguna cutre ahí en el fondo que se vea mal, pues pondrán esta. El resto pondrán las películas americanas, y entre las americanas, Kick-Ass es la mejor. Y ahora...
Da igual, has recomendado una película americana, hoy no podrás dormir tranquilo.
Vale, vale, como queráis, venga.
Bueno, puedes recomendar la subtitulada si quieres. A lo mejor así te mola un poco más.
Continuamos con la sección de la semana, la más importante, aún por encima de la cartelera, que es la película española. Esta semana traigo una película que he visto ayer, que se llama Arrebato, es del 79.
Peliculón.
Claro.
Peliculón.
Claro. ¿Qué esperabas? Rajar de mí, Esperabas rajar de mí, lo sé.
Que conste que soy uno de los pocos que conozco que alaba en la sección del cine español. Yo estoy contigo, tío, en esta sección. En el cine checo no, lo siento.
Es que si estuvieras en el cine checo con él, vete de aquí.
Bueno, es una película dirigida por Iván Zulueta, fue la última que dirigió, si no me equivoco. Y voy a leer la sinopsis de Film Affinity, que me parece que plantea la película de manera bastante interesante. José Sirgado, director de cine de 30 y pocos años, ha terminado su segunda película y se siente profundamente insatisfecho. Tal vez sea que sus relaciones con el cine no tengan nada que ver con lo que él había imaginado. Tal vez la heroína ha dejado una huella más profunda de lo previsto. Tal vez su ruptura con Ana, protagonista de su primera película, ocurrida inmediatamente antes del rodaje que acaba de finalizar, sea un boomerang. Sin duda lo es. Al volver a casa, ambas, Ana y la heroína, lo aguardan como si nada hubiera ocurrido. José, francamente alterado, no tarda en caer en la tentación. Un misterioso paquete parece acudir en su ayuda. Lo envía Pedro, un adulto infante con problemas, sí, locos, está loco.
Y con problemas locos.
Al que José apenas prestó atención en su día, de hecho era una especie de curiosidad, como si fueran al zoo y veían al personaje este. Pero ahora resurge como la única respuesta posible al angustioso SOS de José. La extraña trayectoria vital de Pedro, reflejada en la película, y la grabación que integra el paquete, arrastrarán a José a un punto límite. Ana, el sexo, el cine y las drogas, todo quedará atrás en este arriesgado salto al vacío para el que José tal vez no esté debidamente preparado.
Sinceramente, un peliculón y de mis películas favoritas, y la recomiendo a todo el mundo que la vea. Que a mí, yo fui de mala gana a verla al SEGAE, que me habían enviado de clase, y salí encantadísimo. Sinceramente es genial, toda, entera, de principio a fin.
Aceptaré tu recomendación, Martín.
Es decir, la vas a ver porque la recomendó Martín, ¿no?
Algo así.
Obviamente.
Hasta aquí la cartelera, la película española por hoy. Así que ahora podéis cortar y dejar de oír el programa, porque el resto no tiene importancia. Además van a hacer spoilers de Lost por un tour.
Mira, llevamos 6 años esperando hablar de Perdidos, pudiendo hacer spoilers. No nos jodas el momento, por favor.
Bueno, pues bueno, vamos ya, antes de nada, a hablar con Armagedón, también con spoiler, así que la gente que está escuchando y no quiera, por favor, apagar la radio, porque no queremos ser vuestros cocos personales y estar dentro de vuestros armarios, ficticiamente. No,
sí que queremos.
Sí, bueno. Pero es ilegal decir una antena.
Ah, pero antes de empezar con Armagedón, ponemos una canción de su banda sonora por Aerosmith. No, no es esa, la que todos estáis pensando. Es otra canción de la banda sonora de Aerosmith que se llama What Kind of Love Are You On.
Fuera.
Yeah. knows what she did. Oh, she shouldn't have ordered.
Bueno, podéis escuchar esta no tópica canción sobre Armagedón de Aerosmith. Sí, sí, se me acaba de revivir momentáneamente la olla. Julia nos tiene, como me dijo antes, 4 páginas para hablar de esto y yo quiero escucharlas todas. Así que apura, porque
pero
nos queda
no
muy poco tiempo.
Además, espero que vosotros digáis cosas porque todas hemos visto Armagedón, a todos nos gusta Bruce Willis y.
A David no.
Eso, decir spoiler. Cosas. Armagedón es una película de 1998 dirigida por Michael Bay, a que conocemos por otras producciones como Dos policías rebeldes, La Roca, Pearl Harbor, La Isla, Transformers o la futura Las Tortugas Ninja.
¡Qué peliculones, eh! ¡Joder! ¡Qué cine de calidad, Dios santo! No sé cuál escoger, con cuál quedarme. No sé.
Y al que muchos odiarán por haber echado a Megan Fox de Transformers, pero bueno, eso ya es algo más controvertido.
No.
Son películas que suelen reventar las taquillas y sí. El caso de Armagedón no fue una excepción.
Las neuronas.
La película tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares y duró unas 2 horas y media y ha estado nominada a los Oscar...
17 minutos. ¿Dos horas? 17 minutos.
Vale. Y tuvo 4 nominaciones a los Oscar en el año 99. Mejor canción, I Don't Want to Miss a Thing, de Aerosmith. Oh. Mejor sonido, mejores efectos sonoros y mejores efectos especiales.
Canción que no es la que escuchasteis antes, ¿eh?
No,
es para recalcarlo más el tema.
Bueno, y ya sin más dilación, vamos a contar un poquito de la sinopsis de la película y luego ya nos contáis lo que queráis. La película comienza con una misión de la NASA en el espacio, la lanzadera Atlantis, en la que un astronauta sale a reparar un desperfecto en la nave y se ve sorprendido por una lluvia inesperada de meteoritos que termina con la destrucción completa de la lanzadera. Ahí es cuando conocemos al personaje que interpreta a Billy Bob Thornton, Dan Truman, que hace de director de la agencia espacial. Poco después comienzan disturbios en la ciudad de Nueva York porque aparece otra mini lluvia de meteoritos y en la agencia espacial empiezan a desquiciarse porque no tienen la menor idea de por qué no lo han visto venir. Hasta que alguien llamado Carl se pone en contacto con la NASA y les cuenta lo que ha visto en su telescopio. El resultado final es que las lluvias de meteoritos están sucediendo por todo el mundo y que a la humanidad, básicamente, le queda poco.
Hay un detallazo cuando empieza la lluvia de meteoritos sobre Nueva York y es que están en un taxi y tal, y hay un tío... que cuando empiezan a caer los pedruscos dice Saddam Hussein nos ataca y se tira y me hizo mucha gracia porque claro por aquel recordemos que la película es del 98 y el enemigo público de Estados Unidos era Saddam Hussein. Hoy en día dirían oh Dios mío, mira cómo se Bin Laden nos ataca.
Además, lo que comenta Julia es típico de estas películas. Por muchos millones que se inviertan en la NASA, siempre quien descubre lo que hay es un pueblerino que con su catalejo logra divisar el gran meteorito. Pero no. ¿Cómo no lo podéis ver, joder?
No, con su catalejo, no, con su microscopio ve el meteorito.
¿Telescopio?
Microscopio.
Lo dije en posta, lo ve como un catalejo. No le hace falta ni microscopio para ver eso.
Es que el gran símil es, joder, Impacto Profundo cuando está Elijah Wood, que es un hobbit, que no sale no llega a la ventana, pero él vio el
con sus ojos de elfo.
Exacto, con sus ojos de elfo.
Luego las que ven tus ojos de elfo, un meteorito. Por todas partes.
Córrete, quédate con la fama, hobbit.
Ay, por Dios.
Bueno, un poco más tarde conocemos al resto de protagonistas de la historia y es que Dan Truman, el director de la NASA, quiere contratar a Harry Stamper para la misión de su vida. Stamper es un perforador que trabaja en una plataforma petrolífera en medio del océano, al que van a buscar en un helicóptero militar y que es interpretado por Bruce Willis. Lo que Truman quiere es lo siguiente, que Stamper se meta en una nave espacial, vaya a perforar el asteroide que amenaza con destruir la Tierra, meterle una bomba nuclear y reventarlo.
Clásico.
Puntualizar que Julia se equivoca, lo interpreta John McClane, no Bruce Willis.
Bueno, claro, en este caso John McClane interpreta a Bruce Willis, que va a tener que ir al espacio
a pegarse de tiros con esteroides.
Mientras está jodido toda la película.
Con la fuerza que le proporciona la voz de Ramón Langa.
Y eso dijo ella. En fin, es el momento de hablar de los protagonistas de la película. Ya hemos hablado de Billy Bob Thornton y de Bruce Willis. La guapísima Liv Tyler interpreta a Grace, la hija de Stamper, que está saliendo con AJ Frost, el más joven de la plantilla de la plataforma petrolífera, y al que interpreta Ben Affleck. El resto del reparto es el siguiente: Michael Crack Duncan, que hace de oso, Owen Wilson como Oscar Choice, Steve Buscemi como Rockhound o Rocachondo en la traducción, geólogo al igual que el personaje de Owen Wilson, al que llaman así porque en palabras de Grace es un salido, Will Patton como Chick Chappell, William Fitzner, que lo conocéis por hacer de Mahone en Prison Break, como el coronel Sharp, y Peter Stormare como Lev Andropov, el astronauta ruso de la Estación Espacial Mir.
Personaje secundario cómico de la hostia. Y tremendo, por otra parte.
Pero yo pensaba que el secundario cómico era Ben Affleck en cualquier película que haga.
Está saliendo bien el programa de hoy, ¿eh? No hay puñales por ningún lado, ni nada por el estilo.
El programa de hoy está saliendo de puta madre. Seguimos con un poquito de la sinopsis. Cuando encuentre el papel, vale, ya está. Stamper le pide hacer la misión con su equipo y no con la gente que le pone la NASA, y Truman le da todo lo que quiere con tal de que sea John McClane quien reviente el asteroide. Mientras tanto,
a cabezazos.
Se suceden las escenas de comedia, como por ejemplo cuando van a buscar al resto del equipo, cuando les enseñan los armadillos en los que se moverán en el espacio o las pruebas físicas de la agencia espacial. Todo esto intercalado con escenas serias de cuando les enseñan el armamento, de cuando les enseñan los armadillos, el equipamiento o les explican la misión. Si no revientan el asteroide a tiempo, estamos jodidos y moriremos todos.
Yo no entiendo esto de las pelis americanas. O sea, un puto meteorito de la hostia va a joder el planeta Tierra. Y aún así hay lugar para las coñas y las bromas.
Claro.
Es decir, a pesar de que el mundo esté a punto de irse al carajo, no, tenemos que hacer alguna la típica coña para que la gente se ría. No entiendo,
pero
es absurdo.
Está bien, es decir...
O sea, yo sí sé que el mundo se va a destruir. No sé, salgo a la calle a violar a la gente o algo así. Pero vamos, no.
Eso piensa uno de ellos.
Pero yo lo haría con mucho sentido el humor. Es decir, te voy a violar, es decir, te puedo poner unas risas, te las echas igual. Hay que aprovechar un poquito.
Sí, ya.
El culo se le va a partir fijo.
Oh, Dios mío, va desencaminado hasta que muere.
Y dentro de todo esto, lo típico, que el meteorito, claro, estalla justo al llegar a la línea de puntos. No puede estallar un minuto antes ni cargarse el planeta, no.
Se le encasquilla la pistola, McLean.
Se le encasquilla el puño.
Para mí lo mejor de Armageddon es cuando en Los Simpson aparece Bruce Willis diciendo que él no es que él es un actor, ¿sabéis? Nadie ve esa escena de Los Simpson.
Sí.
No. Vale.
Pero
nada, podéis seguir. Sí. Puedo subir la música y tal, si hace falta.
Acaba de pasar una bola de paja del desierto mientras Inja nos deleitaba con sus comentarios. Voy a seguir con la sinopsis.
Pero yo quería decir algo. Hay un momento de escena cómica tremendo que me acabo de olvidar. Así que sí.
O sea que Bruce Willis salió en Los Simpson.
Sí.
Seguro que actuó mejor que él siendo el mismo.
No, es que lo jodido es que pasaba lo mismo que pasaba en Armageddon, pero en Los Simpson. Entonces llamaban, decían: ¿quién queréis que suba ahí arriba? A los ciudadanos. Y elegían a Bruce Willis. E iban Bruce Willis y con los NSYNC en su nave espacial a volar en el asteroide. Y o sea, en plan, ¡bum! Chao.
Qué bueno.
De paso conocemos más cosas de la trama secundaria de la película, que es la relación de la hija de Harry, Grace, con AJ, y lo poco que le gusta al personaje de Willis que esto suceda, cosa que podemos constatar cuando vemos la escena en la que Bruce Willis persigue al chaval por toda la plataforma petrolífera con una escopeta, después de enterarse de algo que todo el equipo de la plataforma ya sabía. Hay una escena preciosa en la primera hora de la película, cuando AJ empieza a cantarle a Grace una canción antes de marchar al espacio, y termina todo el equipo cantando y Grace le responde que sí, que se casará con él.
Ah, ¿qué iba a decir? O sea, que le cae mal el Ben Affleck, pero después le salva la vida para que se vaya con su hija.
Pero es que es normal, Ben Affleck no, le cae mal a todo el mundo.
Yo no quiero que Ben Affleck se folle a mi hija, así de claro.
Tu hija no es Liv Tyler, bueno, lo siento.
Por fortuna.
Mira, la escena de Bruce Willis disparando a Ben Affleck me gustó tanto que me gusta pensar que fue cierta, que fue verdad, que solamente dijeron: coño, picha la cámara, y lo sacó realmente disparando, porque creo que es el único tío que es tan duro capaz de hacer eso en la vida real y darle a Ben Affleck su merecido. Sí, o sea, sí. Yo creo que realmente a mí me gusta pensar que fue real.
Hay pruebas científicas que lo demuestran.
Comentarios desde el foro. Dice el Super Demo: si John McClane fuese al espacio, no tengáis duda, le pegaría un tiro al cateto de AJ.
Sí.
Yo esta película la vi en el cine y no me hizo falta ni 20 segundos para saber que el tan Ben Affleck es la versión masculina de Megan Fox, un inútil que vive de su cara.
Y sin tetas.
Yo creo que tienes un problema de vista, porque Megan Fox está buena y Ben Affleck es feo.
Mentira.
Verdad.
Ben Affleck es guapísimo.
Los cojo.
Es muy guapo. Cojones.
No, es feo. En una escala de 0 a 10, Ben Affleck tiene un 3.
Es un actor nefasto, pero es guapo.
No.
Sí.
No nos vamos a poner de acuerdo, bueno, no. Lo siento.
Bueno, continuamos.
Continuamos con un detalle, y es que las movidas americanas no faltan en una película como esta. Por ejemplo, la necesidad de salvar al mundo y que los americanos lideren la salvación, las típicas escenas de esto nunca lo ha visto nadie y es un armamento de la hostia y es para vosotros, las banderas americanas y un recordatorio permanente de que somos la leche por todas partes, y el clásico discurso del presidente.
Que es, por cierto, es épico de cojones. Pero
antes de que digas eso, quería destacar una frase del presidente, que no es negro, lo siento. Que dice: esta noche los sueños de todo el planeta dependen de 14 valerosos hombres que viajarán a los cielos.
Mira, Armagedón son de esas películas que yo clasifico como película Chewbacca. Porque tú la estás viendo, escuchas esto y te levantas como Chewbacca agitando los brazos. Que si te subtitulan ponen: ¡sí! ¡Explosiones! ¡Épico! Y esas películas están tan viriles, con este tipo de frases, que cuando acaban te ganas de levantarte y mirar fuera de la taza al váter. Esas son películas para hombres. Da igual que sean malas, pero son entretenidas de cojones y tiene todo lo que uno quiere y todo lo que Michael Bay sabe darle a los hombres: explosiones. Sí. No hay más. O sea, es una película. Sí, seamos objetivos, es mala de cojones, pero cómo mola verla, ¿sabes? Te lo pasas tan de puta madre un domingo por la tarde en pijama diciendo: ¡sí! ¡Explosiones! ¡Juvenis! ¡Oh!
Para mí es una puñetera americanada de mierda. Yo que le fue a ver con 12 o 13 años, que aún no tenía criterio, me pareció una puta mierda aún en esa época. Y además, es decir, o sea, el puto meteorito seguramente va a caer en Estados Unidos primero, en Washington, en la Casa Blanca, seguro.
No, dicen que cae.
Siempre va a caer. Bueno, da igual. Y los meteoritos cayeron en una ciudad americana. Y además, tienen que ir unos putos americanos a salvar el mundo. Siempre sí. Es así. ¿Eh?
Y un ruso.
Y un ruso. O sea, no lo entiendo. Es decir, yo, si estuviese en esa situación, me sentaría en el puto meteorito y lo dirigiría al Pentágono para disfrutar. Y ya está. Eso sería una gran película, coño.
Hay un momento de americanada total en el que está despegando la nave y se ve a la hija, o sea, a un montón de gente en posición, o sea, despidiendo de la nave y la bandera americana de fondo. Y yo dije: ¿pero qué cojones? Antes de continuar, porque se nos está echando el tiempo encima, necesito saber y que lo digáis y que rajéis y me digáis por qué. Voy a empezar de izquierda a derecha. Martín, ¿te gustó Armagedón? ¿Sí o no?
Es una basura, pero me mola verla. ¡Hay explosiones y Bruce Willis!
Gary.
No tengo un criterio definido por lo dicho. Es, por un lado está, es, sí, hay muchas explosiones y tal, pero es que entre explosión y explosión me aburro como un higo.
La película entretiene por exactamente lo que dice Martín, que tiene, es lo único que sabe hacer bien Michael Bay y nadie se lo puede negar, eso lo hace bien. Sin embargo, faltan cosas para que sea una película completa. Pero desde luego la intención de explotar mundos siempre genera un poco de diversión.
¿Alex?
¿Es checa?
Sí.
Sí.
Ah, entonces sí, joder, es la hostia. Es una película de copón.
¿Y ahora que no nos conteste tu alter ego?
Nah, no, a mí la película es eso, entretiene, no tengo otra opinión más. Yo la vi cuando era un chaval y me gustaba de aquellas. Ahora la veo y me resulta bastante de montón y tal.
Pues yo ayer volví a llorar viéndola.
Qué bonito.
Julia, ¿tu opinión? Bueno, ahora te dejo para el final. David, aunque creo que
me
ya
parece una
claro.
Peli excesivamente patriótica y Bruce Willis parece que se comió un yogur caducado. Siempre es igual, tío. Siempre tiene la misma cara. No puedo soportarlo.
Antonio, ¿tú? ¿Cuál es tu opinión?
Poco que nos haya dicho ya. La verdad es que todos estamos más o menos de acuerdo en líneas generales, que no es una gran película. Pero bueno, aparte, a bueno no le entretiene, pero creo que a la mayoría de nosotros sí. Pero bueno, sí que... A mí realmente no es un género que me guste demasiado, me parece muy trillado el cargarse el mundo y que siempre lo salven los americanos.
Y Julia, ¿tu opinión ya acaba con lo que consideres necesario acabar?
Bueno, pues antes de dar mi opinión me gustaría decir que la peor escena de la película ocurre en la parte final, cuando el gobierno se mete y quieren reventar la bomba de forma remota porque creen que no les va a dar tiempo porque no tienen contacto al estar se supone que están en la cara oculta de la luna y desde allí no llegan las comunicaciones. y es la peor escena de la película, no por lo que pasa, sino por el guión, y en concreto es que las frases típicas que tiene que decir Truman, que es Billy Bob Thornton, el director de la NASA, convierten una escena clave en una mierda descafeinada.
Dios, qué crudo ha sido.
Sí, porque podía haber sido una escena mazo épica, en plan de, no, no puedes hacerlo porque van a morir y van a salvar la Tierra. No, soy el presidente y hago lo que me sale de los huevos. Y fue una escena cutre. Muy cutre.
O sea, dentro de la cutrería general es la más cutre.
Exacto. Bien. Es todavía más cutre.
Bueno, hay que sacar algo bueno de Armageddon, que es el personaje este que hace de loco, que estaba como el cabrón de espacio, que tenía dos pistolas y se pegaba a pegar tiros o algo así en la luna.
No tenía dos pistolas, tenía una mini Gatling.
Ah, eso. Más importante. Ya algo recordaba. Ese personaje es la hostia.
Sí, y está loco. Antes y después. Y además es tremendamente listo.
Es que, ¿qué cojones hacía armamento en esas naves? Si solo eran para perforar, tío. ¿Qué tenía miedo? ¿Que pareciera un coreano extraterrestre o algo de esto?
Sí, probablemente un coreano extraterrestre del espacio interior.
Es que, a ver, era por si fallaban, siempre puedes pegarle un tiro al punto clave, ¿sabes? Que Bruce Willis iba a encontrar un punto único donde si le pegas un disparo, destruye todo el meteorito.
Ahora ya no son coreanos extraterrestres, son sociólogos extraterrestres, Antonio, que no se te olvide.
Cuidadito con lo que dices de los sociólogos.
No lo sabía. Quería llamar tu atención, nada más.
Es uno de ellos.
Pues lo has conseguido.
Julia, ya para acabar.
Yo creo que Armageddon es una muy buena película, a pesar de que contiene todos los ingredientes para ser considerada, y seguro que lo es por mucha gente, una americanada con todas las letras, por las cosas americanas que dije antes, que tú las dices, y podrías estar hablando de Independence Day o cualquier otra basura parecida. Pero de todas maneras creo que es una buena película, porque sabe combinar todo eso con unas escenas de comedia, un buen guión y la actuación de Bruce Willis. Y además una banda sonora que está cargada de temas de Aerosmith, Journey, ZZ Top, Bon Jovi o Patti Smith.
Pero no tiene las buenas de Journey.
La banda sonora es la hostia, está bastante bien.
Gracias, Shinja. Y yo creo que si no llega a ser Bruce Willis, la película no hubiera sido lo mismo, porque estuvo a punto de ser Sean Connery. Y el toque a lo tipo duro, a lo John McClane, hubiera faltado, y es algo que le da muchos puntos a la película.
Yo creo que si llega a ser Sean, se carga Ben Affleck.
Sí.
No falla.
De hecho, tuvieron que ir a buscar a Bruce Willis a su casa, a los productores, para que hiciera la película, como si fuera, como cuando van en la película a convencerle a él, a la plataforma petrolífera. Lo que pasa es que me imagino que les costaría menos si no tuvieron que usar vehículos militares.
No es una pena, pero sí helicópteros, siempre tiene que haber helicópteros.
En vez de usar vehículos militares, usar un maletín lleno de dinero.
Dinero.
Bueno, hay que acabar. Vale, pues puedes decir ya está, porque de todas maneras entró el micro.
¿Qué sí puedo decir?
Dijiste ya está, pegado al micro.
Queridos oyentes, ya está.
Vale. Y bueno, vamos a empezar a hablar en nada de Lost, pero de decir que ni Julia ni David nos acompañarán en la próxima tertulia, dado que ellos aún quieren verlo y no quieren sufrir los spoilers de los que os advierto va a haber muchos.
Hemos conseguido aguantar hasta el momento sin spoilers y después de 6 años vamos a seguir sin ellos.
De acuerdo.
Yo pienso un día comprar todas las temporadas, las 6, encerrarme en casa y verlas todas de golpe.
Sin salir de
puto ermitaño.
Una vía.
Voy a cagar en una papelera y voy a mirar por la ventana.
Como en el aviador, Leonardo DiCaprio.
Pero bueno, eso seguro que lo hacía por placer, no por interpretación.
Lo hacía por placer Leonardo DiCaprio o el personaje de la película.
Leonardo DiCaprio. Es que aunque Shutter Island me hizo que no me cayera tan mal, pues sigue siendo Leonardo DiCaprio.
Eran exigencias del actor.
Exactamente. Bueno, hasta aquí. Alex, ¿qué nos pones antes de mientras hacemos este cambio rápido a la tertulia?
Pues algo que le gustará a los fanáticos de Lost, espero. Porque si no, no son tan fanáticos como ellos se creen. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you.
your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown, downtown. Downtown. And you may find somebody kind to help and understand you. Someone just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't downtown. Don't downtown. Don't
anteriormente en Crossover. Bueno, volvemos para hablar de Lost. Hablar de Lost como nadie antes lo ha hecho. Podéis escuchar la música de fondo. Antes de nada, necesito recordar el número de teléfono para que podáis participar en directo en esta tertulia. Venid a decirnos lo que queráis. Cagaros en nosotros, estar de acuerdo, estar en contra, defenderlo o simplemente decir ¡iros a tomar por culo! Con perdón de la expresión. Y digo el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Y también nuestro blog, donde podéis acceder al foro y comentar en el post de ¡el aire! crossover-fm.es. Bien, lo primero, la pregunta que tengo que haceros a todos vosotros aquí, que estáis aquí con tertulios, es ¿os gustó o no os gustó el final de Lost? Es una pregunta necesaria. Voy a empezar por la izquierda. Gary, vas a ser el primero en contestar.
¿Qué presión?
Es un puñetazo en la cara, ¿eh?
Antes de empezar y toda esta presión, de verdad que vamos a poder hablar de stripar, porque en Perdidos, macho, se ha creado esta justamente presión de decir, ah, estáis hablando de Perdidos. Shh, él no lo ha visto, tío. Cambiad de tema rápidamente, ¿sabes? Y es... Ahora lo vamos a destripar de verdad, vamos a rajar, bueno, rajar no, vamos a contar todo lo que no se ha podido contar hasta hoy. Es decir, ha acabado.
Confiamos en que Saddam Hussein no nos mande un meteorito.
Vale, pues a mí me ha gustado. Yo soy de esas personas que lo ha visto, creo que lo he entendido, gracias a las explicaciones de Martín, muchos pequeños lags que he tenido, muchos retrasos, pero me ha gustado y considero que es el final que los personajes se han ganado.
Correcto.
Porque mirad lo putas que lo han pasado, cómo han sufrido, cómo han trascendido y evolucionado en toda la trayectoria de la isla y han llegado hasta aquí. Y, macho, os lo habéis ganado, ¿sabes?
Isma,
el final es una puta obra maestra.
Ya está.
Es una pasada. Quiero decir,
artística... Eso han sido tus razones sobre la mesa.
Sí, sí, sí. Es decir, artísticamente, narrativamente... Y, quiero decir, es un broche final perfecto para lo que fueron 6 años de desarrollo increíble de personajes, de historia, de tensión. Quiero decir, es un antes y un después en la narrativa seriada y va a ser un punto de inflexión en lo que es las series. Y dentro de 5, dentro de 10 años, cuando haya pasado mucho tiempo después de este final, vas a volver a ver la serie y la gente va a flipar como flipamos nosotros ahora.
Dios. Alex, te toca a ti.
Todo lo que ha dicho Isma, yo lo atribuiría a la serie, ¿no? Al final. El final, pese a que primeramente te deja satisfecho, porque es un final que más o menos cierra bien el episodio y sobre todo la sexta temporada, una vez que lo piensas, a mí me ha parecido un final fácil. Un final que no se han arriesgado nada en hacerlo, que sabían que iba a funcionar, un final muy neutro y que no daba respuesta a absolutamente nada, quitando a todos esos intrigantes creados únicamente en la sexta temporada, que es cuando debieron decidir este va a ser el final.
Te va a contestar Martín, pero rápido, que aún no es tu turno.
Eso porque eres un hombre de ciencias y no de fe.
Sí, señor. Precioso. Antonio, te toca a ti.
A mí me está poniendo cachondo hablar con esta música de fondo, tío. La música de Life and Death ahí, es que... Joder. Yo decir que vamos, os lo comenté a vosotros. Yo estuve llorando varias veces durante el último episodio, pero realmente lloraba por todo lo que he vivido con esta serie y todo lo que me han hecho sentir ha sido una pasada. La verdad es que es difícil trascender cómo ha trascendido una serie. Se hablaba de que quizás el fenómeno de internet ha ayudado bastante con Lost, que igual hay series que salieron anteriormente que han sido, digamos, había gente que decía que eran mejores y aprovechaba el momento para rajar de esto, pero no creo que venga ahora el caso tampoco. Mira, a mí me comparto un poco las dos opiniones. Creo que es un final que resuelve la sexta temporada, pero me esperaba algo más grandioso, no sé, algo que me resolviera alguna incógnita que todavía tengo. Pero realmente no soy de los que buscan explicaciones a todo. Y realmente creo que muchas cosas nos las han dado, aunque no directamente, sí indirectamente. Y quizás muchas explicaciones que te van dando, lo ves una vez y realmente no lo captas y te parece que no lo hay, pero sí que está ahí presente.
Martín, tu turno.
Pues cuando acabó la final, los primeros minutos después de haber acabado, realmente lo pasé mal y odié el final. Pero luego me di cuenta por qué lo era, hablando con unos amigos con los que estaba, y era por primero y principal porque había acabado perdido y era lo que más me jodía. Y segundo era porque no había entendido. Pero empecé a masticarlo, a darle vueltas, y ahora mismo me encanta y estoy completamente de acuerdo con Isma. Me parece un final precioso, me parece la hostia, es el final que tendrían que haber tenido, y es un final que dice muchísimo más de lo que puedes ver a simple vista. Si simplemente eres un espectador que está mirando la final, y como un espectador como cualquier otro, que ni siquiera te metes por internet y demás, es un final y es correcto y es un final cojonudo. Pero si tú sigues la serie, si realmente te gusta y estás metido, es el final. Tiene un montón de referencias que no te puedes hacer una idea, hasta hacia los fans como hacia la serie misma. Ver simplemente a Harley diciendo ha sido un buen número 2, tanto va por el argumento como algo cojonudo, porque es verdad, lo está reconociendo, pero por otro lado está diciendo lo que todos pensamos. Ben siempre será el número 2, el mejor número 2 de entre los personajes secundarios, siempre será el primero. Y entonces Ben le responde, tú has sido un buen número 1. Y es una genial respuesta, porque no solamente reconoce dentro del argumento, sino que también lo reconoce a Harley como un gran protagonista, que además Harley era el fan dentro de la serie. Entonces tú ves esto y te das cuenta de la grandiosidad que tiene este final, de la cantidad de cosas que dice. Que no explican todo, es correcto, o sea, es verdad, no dan todas las respuestas. Pero es necesario que las den. Yo personalmente creo que no, porque es parte del encanto de Perdidos, es luego sentarte en un bar y preguntarle a tus colegas, ¿has visto qué película esta semana? Y comentarlo. Si los creadores nos hubieran quitado eso, nos hubieran quitado Perdidos definitivamente y de la manera más cruel posible. Y es que eso hay que dejarlo, hay que estar, las teorías tienen que seguir estando, porque eso es el 50% de Perdidos.
Y yo creo que el hecho de que si eliminasen las teorías, no se hablaría de Perdidos 10 años después, como dijo Isma.
Correcto. Es que lo que acaba de decir Martín acaba de dar perfectamente el clavo. Quiero decir, tú, el final es tan bueno precisamente por no contarlo todo. Quiero decir, el final está bien pensado por no contarlo todo. Y resume perfectamente la esencia de Perdidos, porque es que no tienes que contarlo todo, porque en la vida real no te van a contar todo. Cuando mueras no lo vas a saber todo. Cuando llegue el final de cualquier viaje, de cualquier personaje, no lo vas a saber todo y van a quedar preguntas ahí.
No se trata de saberlo todo, se trata de saber algo.
Pero se sabe algo.
Se sabe muy poco y no se sabe nada sobre ese gran MacGuffin que es la isla.
Bueno, es el debate, precisamente.
Pues ahí, eso es lo que queda, ¿qué es la isla?
Lo han hecho perfectamente para que...
Para no tener que explicar qué es la isla.
Bueno, yo quería puntualizar que realmente he seguido la serie no durante 6 años, sino durante 5. He visto la primera y la segunda temporada, las vi del tirón y a partir de ahí seguí la serie al día. Pero nunca me metí en foros de internet a teorizar ni nada por el estilo, porque siempre me parecen muy caóticos. O sea, hay mucha gente que veo que pregunta cosas que me parecen absurdas y acabas de 100 posts que lees, 2 valen la pena. Y nunca lo he seguido así, y lo único que...
con quien comentaba yo era con Shinja, realmente. Con poca gente más he hablado de Perdidos durante estos 6 años. Y, o sea, que en mi... Por mi parte, lo de buscar teorías y todo esto no ha sido un fenómeno que a mí me haya pillado así de, digamos, de lleno y que haya participado en él. Pero, vamos, que estoy igualmente encantado con la serie. O sea, no es solo ese fenómeno. Realmente la serie me parece buena por lo que es.
Yo, respondiendo a lo que dijo Sinja, de que no ha explicado cosas como, por ejemplo, qué es la isla, yo, por ejemplo, esa respuesta la veo la que menos había que responder. Porque vamos a lo básico. Perdidos es una serie que, como quien dice, ha traído un género nuevo, que es un género de personajes. No es drama, no es comedia, no es aventura, no es tensión. Es personajes. Lo que importa son los personajes. Uh-huh. Y tú te enteras y vas conociendo todo a través de los personajes. No a través de la isla. No es una historia de la isla. En la isla solo es un paréntesis de toda la eternidad en la que ha estado y todo lo que ha pasado ahí, los que estamos observando. No es lo que importa. No es la trama principal. Lo que importa es la gente, lo que están viviendo ahí. Entonces, la isla, ¿qué es? ¿Qué no es? Da igual, porque no es lo que nos querían enseñar. La isla, nos tenemos que quedar con el concepto de lo que dijo John Locke en los primeros capítulos de la primera temporada. Uh-huh. He visto el interior de esta isla, lo que he visto es hermoso. Y es lo que sabemos, es lo que hay. Lo que hay es la hostia, es cojonudo. ¿Sabemos qué es? ¿Lo comprendemos? No, pero sabemos que está. ¿Qué es? Hay que cuidarlo, ya está. Lo que importa es saber la gente que lo va a cuidar y cómo lo va a hacer y demás. No qué es la isla, no es lo principal ni lo que realmente interesa.
Otra cosa que también yo quería decir es, bueno, como ya hemos dicho hasta aquí, que sí, la parte de la chicha de Perdidos es quedar, discutir teorías, hablar, pasarlo bien. Y esto ya es, a nivel de Perdidos, la serie como producto, lo está rentabilizando. Es decir, hace que tú has visto la serie, ha acabado, ha durado 6 años, ¿vale? Pero estos 10 años, o 15, o quién sabe, 20, que se seguirá hablando de ella, uh-huh, es tiempo rentabilizado del producto que tú has consumido. O sea, es hablando desde el punto de vista más comercial. Es decir, a nivel cultural también se mide la cantidad de tiempo que la gente habla de tu producto. Uh-huh. Era eso lo que quería puntualizar.
Vale. Creo que antes de... Bueno, si es rápido...
Respecto a lo que dice Gary, estoy de acuerdo también, pero... Analizándolo fríamente, yo creo que Perdidos, digamos que se podría haber hecho en 3 temporadas, todo lo que nos han contado.
No estoy de acuerdo, pero...
Yo sí, yo creo que, mira, la primera no le tocaría nada, sería la presentación de los personajes, que es lo que fue realmente. La segunda fue la presentación de, digamos, los otros y, digamos, fuimos conociendo un poco más lo que era la iniciativa Dharma y todo esto. Y una tercera casi de desenlace, diría yo, porque realmente lo que ha pasado en la cuarta y la quinta a mí tampoco es que me haya convencido del todo. Sobre todo, ahora no quiero equivocarme, pero creo que para mí era la quinta temporada la más floja de todas ellas. Y por eso quizá estoy un poco desencantado. Y si no estáis de acuerdo, o sea, por lo menos la cuarta y la quinta en una sola yo creo que la darían condensado, ¿eh?
Yo creo que la peor es la tercera. Martín.
Yo quiero contestar dos cosas. Primera, la peor me parece sin duda la segunda, que es la más densa y la que más cuesta tragar con diferencia. Es la mejor respuesta, es decir, a lo mejor es muy de fan de John Locke, pero ver a John Locke durante una temporada entera encerrado delante de un ordenador cansa. Yeah. Eso es lo primero. Lo segundo, no creo que hubiera sido ideal ponerlo en menos temporadas, sino yo creo que le faltan temporadas. Yo creo que con una o dos más le haría falta, porque tú ves ese viaje que han tenido, y es que es un viaje en el que tienes que descubrir y conocer y empaparte de la historia de la isla. Entonces, lo de Dharma también fue un paréntesis, como dije antes, pero antes de que ellos llegaran. Y han habido más paréntesis y más cosas que, si uno realmente quiere abarcar toda esa historia, abrazarla y verla de lleno, te haría falta por lo menos una o dos temporadas más, creo yo. Cortas también, como han sido estas, pero temporadas al fin y al cabo.
Yo creo que exactamente lo que hay que recalcar es toda esa historia. Es decir, por ejemplo, en la última temporada se nota muchísimo el ritmo, es completamente diferente. Se nota que están metiendo todas las respuestas, entre comillas, que pueden. Toda la historia va a saco. Es decir, va como bofetada de un loco, vamos, pa, pa, pa. Y te van metiendo Jacob, paf, flashback, pum, la historia del humo negro, paf, y te cae así de golpe. Yo también creo que la peor es la segunda, por lo dicho, por lo que es densa, no avanza, no la acabas. Y yo una vez dije que la segunda temporada es la que te prueba y te demuestra si eres un hombre de fe o de ciencia. Si eres un hombre de fe, la acabas de ver porque sabes que es un buen producto. Si eres de ciencias, cuentas los capítulos, se te chinchan los cojones y fuera.
Se me fue lo que iba a decir.
Además, una cosa que tiene esta última temporada, que es como comentaba con un amigo mío, Charlie, esta última temporada tiene mucho fanservice, ¿vale? Es mucho darle a los fans lo que quieren y en algunos momentos han descuidado un poco la historia, dándole, hola, soy fan, quiero volver a ver esto, quiero ver esto, quiero que me expliques esto. Y hay cosas que no hacía falta, o sea, no eran realmente que digas, vale, hay que explicarlo de esta manera tan burdamente, y lo han hecho, y yo la veo con muchísimo fanservice esta última temporada. Es la parte que yo le veo negativa, porque después en el resto me ha parecido que ha sido correcta y muy buena.
De eso quería puntualizar yo también, o sea, a mí el capítulo de, por ejemplo, sobre Richard Alpert, me parece innecesario.
Pues a mí me parece temporada. Sublime.
¿Cómo? A mí me parece genial.
¿Pero por qué?
Es el mejor capítulo de toda la temporada.
Pero que te cuentan.
¿Quién es Richard?
¿Quién es Richard? ¿De dónde viene?
Es que ha sido una de las preguntas que yo... Que
solo te cuentan que Jacob hizo que no pudiera morir. Pero es que eso... Ya lo entreves.
No.
Es que... No solamente eso.
Supones
te das cuenta,
que Jacob, pero...
Te das cuenta de la magnitud que tiene la batalla que es entre Jacob y Smokey. O sea, la batalla que hay entre el humo negro y Jacob y la magnitud y hasta qué punto pueden llegar. ¿Cómo va eso? O sea, ¿de cuánto tiempo llevan a hostias? Es ver decir, Dios mío, aquí estoy viendo dos dioses que no se pueden tocar entre ellos y aún así se están dando de hostias.
Pero es que esa historia podrían haberla contado sin ese nexo de Richard Alpert. Al menos es lo que yo entiendo. Y realmente creo que lo hicieron para dar las respuestas a los fans que decían, pero este hombre, ¿por qué no puede morir? ¿Por qué es inmortal? Es igual que aquí, desgraciadamente, con la emisión de 4, la cagaron y se comieron unos 9 minutos de episodio en los que la eternidad de Richard Harper se dejaba entrever que llegaba a su fin porque le salía una cana. Ajá. Eso se omitió en España.
Ajá.
Y muchos fans decían, por ejemplo, ¿pero Richard Harper al salir de la isla es mortal o es inmortal? Y alguien le contestaba, no, es inmortal, porque claro, no estaba en la escena final con el resto de personajes. Y yo decía, joder, ¿sabes? Pero es que, ¿qué más da? Aunque hubiera muerto, y puede no estar en la escena final, ¿sabes? Es que me parecen cosas absurdas. Y, o sea, yo creo que el misterio sobre Richard Alpert debería estar ahí. O sea, que no deberían haberlo resuelto de esa forma. Es mi forma de verlo.
Martín, lo que tienes que decir es una contestación a esto.
Sí.
Pues contesta y yo quiero haceros otra pregunta, pasar a otro tema un momento.
Básico. El capítulo Richard Alpert era completamente necesario y es el mejor de la temporada. Ya está. son todos mis argumentos. Resumidos en una frase.
Yo quería hacer un comentario sobre el capítulo en concreto. El capítulo es bueno precisamente porque no rompe tanto al espectador como a lo que era el esquema general de narración de cada capítulo. Quiero decir, es genial porque utiliza una manera de contar nueva dentro de la propia serie. Había utilizado flashbacks, había utilizado flash forward, había utilizado pseudo flashes a realidades paralelas, pero nunca había hecho un capítulo flash.
Entrado en un flash. En un
claro,
flash
y en un personaje que no había tenido un capítulo hasta ahora. Es como darle realmente ahí una importancia y utilizar a Richard, no solo para contar la historia de Richard, que es lo secundario dentro de del propio capítulo. A mí lo que me parece genial es que utilizan la vida de Richard para hacer una metáfora de lo que realmente es el significado de la isla y trascender un poco más lo que es la lucha entre los dos dioses, como decía Martín.
Yo ahí sigo discrepando en lo que dices, porque podrían haber contado eso centrándose en aspectos del presente de Richard y metiendo flashback, o sea...
Pero sí, no hubiera...
Sí,
no lo han hecho así, lo han hecho de otra forma, vale. Me parece correcto, no quiero decir que no, pero tampoco me parece pero tan
es que
importante centrarse solo en eso.
El darle el capítulo a Richard de alguna manera quiere... Es como darle una importancia especial a un personaje que la iba teniendo, pero que no había tenido hasta ahora una narración.
Cari, de verdad que es lo último.
Perfecto. Yo solo quiero decir que, joder, es que es canario, tío.
Es de Tenerife.
Ya está. Bueno, también ha habido una cosa que ha sido flipante en este último episodio. Es lo que durante mucho tiempo nos hicieron creer que era una realidad alternativa generada por la isla. ¿Qué es para vosotros esa realidad alternativa? Y pues vamos a empezar por Antonio, por ejemplo, que es el que primero ha levantado la mano.
Yo creo que está muy claro para todos, ¿no? O sea, es el, digamos, el limbo, una especie de limbo donde todos los personajes están muertos. Realmente es como un purgatorio, digamos. Al menos es como yo lo he entendido, igual entiendo todo al revés. Realmente a mí ya me olía mal desde el principio de esta temporada, ¿no? No esperaba que fuese una realidad paralela. Comentándolo con Shinja, cuando veíamos personajes que ya habían muerto salir en esa realidad, pues creo que él también se olía a algo de esto. Realmente no me lo esperaba. No voy a ir de listo y decir, no, me esperaba que iban a hacer esto. Para nada, no me lo esperaba, me encantó. Como dije, lloré como un enano. O sea, es que fue, para mí fue grandioso realmente. Pero crearon esa incógnita como quien, no sé, me parece... Digamos, estoy un poco desencantado. No... La serie en general me ha gustado, pero estoy un poco desencantado por... Como dije, coincidía con Shinja en esa parte, que vamos a crear una realidad paralela en esta sexta temporada que nos va a servir para cerrar la sexta temporada y como fin de serie, realmente. No sé.
Martín, tú.
Yo quería ser... A ver, yo... bueno, que también lo sabe Gary, tengo una teoría muy particular sobre lo que era la realidad paralela, ¿vale? Está claro que es una especie de purgatorio, entre comillas, y recalco muy entre comillas, porque vamos a ver, y recalco esto que es cosa personal mía de cómo lo he visto, cómo lo he entendido, y es muy personal, pero vamos a ver. Cuando ellos llegan a la isla en 2004 y el avión se estrella, para empezar eran gente desgraciada, sí. Gente que su vida no valía nada, ¿vale? Y la isla le dio la oportunidad, a cambio de que la cuidaran, la oportunidad de tener una vida más allá de todo, una vida en la que podían reempezar de cero y decir, vale, yo soy fulanito y tema resuelto. Y ellos siguieron avanzando en eso, cuidaron la isla, pero algunos de ellos se fueron, la abandonaron y dejaron la dejaron al lado. Y la verdad que en su momento, va, se fueron, no pasó nada, pero es que la isla los necesitaba y los reclamó. Y los reclamó y les pidió que vuelvan, algunos de ellos sacrificando cosas, como una familia, como Kate, que tuvo que renunciar al hijo que estaba criando, que a pesar de que no era ella, para ella era como su hijo, porque después de todo fue quien lo crió. Y tuvo que renunciar a todo para volver y hacer el sacrificio más grande de su vida, dejarlo todo por esto. Y la isla los volvió a recompensar con lo mismo, con una vida que no habían podido tener. Pero claro, esto, vamos a ver, no era un sacrificio como el de antes, sino al ser más grande, tenía que ser más grande, y les tuvo que dar todo eso que ellos no pudieron tener. Entonces, cuando están volviendo a la isla, en 2007, cuando el avión de Shira va a aterrizar, de los seis de Oceanic que había allí, unos cuantos desaparecen y viajan al pasado. Viajan a un pasado en el que también, casualmente, están sus compañeros, otros Losties. Allí, cuando van avanzando, se encuentra con una bomba, que si tú accionabas esa bomba, en teoría, según lo que decía Faraday, era que se iba a crear un nuevo hilo, o sea, la historia se iba a reescribir. Y a partir de que se reescribiera, ellos ya no caerían en la isla y nada de eso habría ocurrido. Entonces ellos llegan, hacen las de Dios, las lían, como siempre, y acaban haciendo estallar la bomba. Y Juliet dice, ha funcionado. Lo que pasó cuando la bomba explotó fue que la isla, a partir de ese momento, les dio la oportunidad de tener la vida que ellos no pudieron tener en su momento. Pudieron tener el momento de tenerlo todo. ¿Cómo? Se crea una realidad paralela, se rompe completamente el espacio-tiempo y se hace una línea temporal, como lo que explicaba el científico loco de Regreso al Futuro. Otra línea paralela, en la cual ellos podían avanzar, podían seguir viviendo, una vida sin la isla, que fue lo que realmente les dio por culo a ellos y los acabó jodiendo muchas veces. Entonces, cuando ellos están allí, y están viviendo y tienen sus cosas, mientras, ellos pueden seguir en la isla y acabar lo que tienen que acabar, hacer lo que tienen que hacer, ganarse esa recompensa que le dio la isla, dando la oportunidad de accionar esa bomba. Entonces, la forma que tiene la isla de premiarlos es que cuando mueran, tener esa especie de realidad alternativa que comenzó en 1975 con una bomba que hunde la isla completamente, que la manda a tomar por saco, el incidente, y entonces en esa realidad paralela, por ejemplo, Jack y John Locke son amigos, Sawyer puede ser un buen tío, y a pesar de esto, Kate muchos...
es inocente.
Exactamente. Y a pesar de eso, muchos siguen pagando por sus pecados, porque hay gente que tiene que pagar por sus pecados, como Ben. Ben no las pueden dejar pasar todas las que hizo, y ahí está, cuidando de su padre. Pero hay otros cuyos pecados son más gordos, y son Michael, que ni siquiera están en esa realidad alternativa. Ni siquiera se han subido al avión, siguen esclavizados en la isla, y seguirán allí eternamente, reducidos a unos meros susurros que observan. No tienen nada más. Entonces la realidad alternativa no es más que un premio que les ha dado la isla. Y cuando ellos ya estaban realizados, ya tuvieron todo lo que tenían que tener, la isla le dijo, bueno, podéis seguir avanzando. ¿Cómo? Pues ya lo veis, en el momento que se abren las puertas y esa luz llega a ellos, es un, bueno, ya está, se puede seguir avanzando, podéis seguir adelante. No todos, porque había muchos que no estuvieron preparados, como es Ben o como Ana Lucía, que tampoco podían, pero los que sí podían siguieron adelante y dieron ese paso. Entonces, lo que era la realidad alternativa no era más que el premio que se ganaron por haber salvado la isla, lo que la isla le dio y lo que ellos realmente necesitaban y querían. La isla le dio lo que es, les dio una vida, como quien dice.
No sé quién tiene otra opinión.
No, es compartida y es cierto lo que, bueno, yo al menos pienso así. Otra de las explicaciones que yo quería decir de por qué realidad alternativa, por qué, o sea, cuando, según la teoría de los viajes en el tiempo y todo el detalle, en el momento que ellos detonan la bomba y explota, justamente se crea una realidad alternativa, y al cargarse la isla impide que el viaje en el tiempo se convierta en un bucle, es decir, volver a una isla porque hizo pum y ya está, y no puedes volver. Casualmente, la única manera que tenían de viajar en el tiempo era a través de la isla. O sea, es un viaje de no retorno en el que el dispositivo, en este caso el DeLorean de Perdidos, es la propia isla. Por eso, yo creo que también así lo dejan los creadores, para evitar que los fans luego se monten más teorías sobre loops temporales, es decir, bucle cerrado, correcto, y esas cosas.
Pero hay un momento en el que yo creo que sí que hay loopings en la realidad alternativa. Es que yo no creo que sea una realidad alternativa. De hecho, si me permitís, que voy a exponer lo que yo creo que, uh-huh, que es.
Sí.
La isla fue la experiencia más traumática para la mayoría de ellos, ¿no? Y ahí compartían, ¿no?, se conocieron y ocurrieron muchas cosas. Entonces, ha pasado tiempo y han muerto. Y han estado en ese limbo en el que pueden vivir, o sea, en el que, de acuerdo, puedo aceptarlo de que la isla les recompensa estando ahí. Que realmente esa realidad alternativa sea un limbo creado por la isla para permitirles disfrutar de lo que no pudieron disfrutar por su culpa. Y que poco a poco tienen que ir recordando eso. Hay un momento clave en el que respalda mi teoría, es cuando Kate le dice, te he echado de menos. Porque Jack ha sido el último en darse cuenta y en recordar todo. Realmente han recordado su pasado. Pero hay un momento, podríamos dividir en antes de la isla, después de la isla. Se ve en el último episodio a Jack muriendo mientras el avión se marcha. Se sabe que que Sawyer, que Kate, que muchos se fueron, muchos salieron de allí.
Uh-huh.
Vivieron sus vidas, vivieron sus vidas, y después todos se reunieron porque se necesitaban. Se necesitaban para continuar. Uh-huh. Y el que le abrió los ojos a Jack fue su propio padre, diciéndole, tienes que dejarlo ir, ¿sabes? Vete. Y su padre le dijo, tienes que dejarlo ir. Que es exactamente lo que Jack le dice varias veces a Locke. Le dice, tienes que dejarlo ir. Hasta que todos van descubriendo, van recordando todo eso. Y cuando Kate recuerda que ya ha vivido mucho más tiempo que Jack, y durante todo ese tiempo le ha echado de menos. Por eso ella le dice, te he echado de menos. Porque para ella ha pasado mucho tiempo, aunque Jack no se haya dado cuenta antes.
Claro. Es que vamos a lo básico. Todo viaje en el tiempo tiene una paradoja, ¿vale? Es imposible concebir una idea de un viaje en el tiempo sin una paradoja. En este viaje en el tiempo de Perdidos, la paradoja se encuentra en dónde espacio-temporalmente se encuentra la realidad alternativa. ¿Es paralela a la vida de ellos o viene después? La paradoja se encuentra ahí, en ese punto. Entonces, por eso es que, vale, la isla lo ha recompensado con esa realidad alternativa, pero que es una realidad alternativa que por lo visto tiene un fin, que es el fin en el que ellos dan el paso hacia el más allá. Entonces, al encontrarse con esta paradoja, es que es imposible resolver, como todas las paradojas, viajes en el tiempo. Yo creo que ahí es donde empiezan las dudas, más teorías y más preguntas. Pero aún así yo creo que lo que dices tú, del espíritu, de lo más traumático y demás, y la parte, son lo que digo yo, de la recompensa, son completamente compatibles gracias a esta paradoja, a este punto de decir, vale, ¿en qué época, dónde, cuándo está esa real alternativa?
Estoy de acuerdo.
Es que, aparte de lo que comentas de que tiene un fin para algunos de ellos, porque realmente hay gente que es consciente de dónde está y quiere seguir ahí, como por ejemplo la madre de Faraday.
O Ben, que no quiere ir.
Uh-huh. Sí.
Ben decide no
Ben, de hecho, yo creo que es más por su propia decisión que por, o sea, quiero decir, Ben y la madre de Faraday es casi por decisión propia. Pero hay gente que no se le permite, como por ejemplo a Charlotte con Faraday, no recuerdan nada uno del otro realmente. No sé si es porque en el episodio no han llegado a tener contacto o no lo dejan muy claro, pero realmente hay gente que sabe dónde está y quiere disfrutar, digamos, disfrutar entre comillas, claro, de todo lo que tiene ahí. Y a pesar de que es una, digamos, podríamos pensar que son felices ahí, lo que les atormentaba en vida también les juegan malas pasadas en esa propia realidad. Por ejemplo, a mí que introduzcan la figura de un hijo a Jack, le comentaba a Alex
que me parecía una forma de que Jack intentaba superar que su padre no le aceptaba a él, aceptando él a su hijo. O sea, me parece que Jack en esa realidad sigue apenado porque su padre nunca lo aceptó. De hecho, creo que hay conversaciones que tiene con su hijo y le recrimina, o sea, quiere decir, le dice que no quiere ser como su padre. Y, o sea, que no es todo un camino de rosas para ellos en esta realidad. No vayamos a pensar que es lo que siempre han querido tener, porque Kate, a pesar de ser inocente, es perseguida por la justicia. No creo que nadie le guste ser perseguido ni estar encerrado. Saïd, por ejemplo, también es encarcelado, pero bueno, por lo menos ve que su gran amor sigue vivo.
Pero es que también tienen que purgar sus errores.
Sí, claro.
Es que es eso, vamos a lo básico. Es lo que dije antes, tienen que pagar por sus pecados. Sí. Se les puede perdonar en menor o en mayor medida. A Michael, por ejemplo, no se les puede perdonar y ahí te quedas, te jodes. Pero gente como Ben, por ejemplo, que creo que es el mejor ejemplo, estar cuidando de su padre, entonces tienen que pagar por sus pecados. Y luego, que pasan o no pasan al más allá, pues... Y además, a pesar de saber de que están muertos, que están ahí, es que no están preparados. Tú ponte en su lugar, tío. Un día descubres que la has palmado, ¿vale? Y que estás muerto. Y recuerdas el dolor y todo lo que tu cuerpo sintió en el momento que la palmaste. Y tienes que aceptar eso y salir adelante. Y hay gente que no consigue aceptarlo. Porque, por ejemplo, Lois Hawkins, la madre de Faraday, que dice, a él te lo vas a llevar. Y cuando Desmond le viene a hablar, que de pararlo. Porque no acepta el hecho de que esté muerto. Está disfrutando su vida, no quiere. A Ben le pasa un poco por el estilo. Es en plan de, coño, estoy muerto. Entonces, es eso, que... no son capaces aún de pasar, ni están preparados, ni están listos. Y otros como Faraday, es que aún no han encontrado, a diferencia de Desmond, que creo que es el mejor ejemplo, su constante.
Eso es.
Para poder salir adelante, tienes que encontrar tu constante. Cada uno tiene su constante, que es el que le hace poder dar el paso y reconocer y darte cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo que no le pasa a eso es la constante.
Es decir, yo en términos generales, casi lo que es el planteamiento y... deducción de lo que pienso del final de Lost es muy muy similar, muy 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 similar a lo que ha dicho Martín ahora, que ha explicado básicamente. Quería puntualizar varias cosas. A ver, ¿por dónde empezar? El punto de inflexión que se supone que crea esa realidad paralela, ese pseudo purgatorio, y hay que remarcar lo de pseudo. ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha.
Vale, bueno. Porque precisamente es en el momento del incidente, cuando los personajes, quiero decir, es lo que decía Martín en el sentido de que esa realidad paralela se la han ganado ellos. Y quiero decir que se la han ganado es porque ellos han cambiado realmente esa realidad. Había una línea temporal constante, una línea que llega a un punto en la historia, que es el incidente de Dharma, en la que ellos cambian el pasado. Cambia el pasado de esa realidad y entonces crean un universo paralelo. No se crea desde 1975 la otra realidad. Se rompe y se divide en dos realidades totalmente diferentes. Quiero decir, bueno, si fricáis un poco de teorías de un multiverso, o sea, podría haber infinitas posibilidades en cada vez que tomas una decisión que pasase eso. La manera física de demostrar eso es la liberación del punto de energía... Y lo que se supone que es el corazón de la isla, que es ese material especial, ese material enigmático. ¿A dónde quería ir? ¿Qué representa la isla más allá de ese lugar idílico, ese lugar donde todos tuvieron unas experiencias juntos? ¿Sabes? Porque hablan incluso, dicen una frase, que la isla fue lo más importante, lo que nos unió a todos. ¿Sabes? El momento de mi vida en el que... la isla representa, pues, esos momentos trascendentes en tu vida que has compartido con esas personas trascendentes, que son esas personas a las que te quieres llevar eternamente. En un sentido, por decirlo de alguna manera, esa realidad paralela es como una propia reflexión mental, es como una nueva vida que te sirve para vivir todo lo que deseaste o todo lo que no pudiste vivir en la real. Y llega un momento en el que tu cerebro es consciente de que está muerto, como ha dicho Martín, de que tiene que asimilar todo eso, pero eso no es suficiente como para trascender más allá, como seguir para adelante. Es una reflexión básica de la vida, en la que una persona se enfrenta a un hecho y tiene miedo de seguir adelante por lo que hay más allá que desconoce, o porque no conoce más de lo que ya conoce y tiene miedo a dar un paso más. Sin embargo, bueno, se nota en los personajes en sí... en lo que es el final de reunión que tiene la serie en concreto, porque volvemos a la base, es una serie, se basa en los personajes. Los personajes son el punto, el medio y el fin de la serie. Es decir, son los personajes el fin y no el explicar las incógnitas que genera la serie a lo largo de su propia existencia. Y es una recompensa que los personajes se consiguieron ellos gracias a la isla, que es el medio, pero que es una recompensa para ellos, es una cosa especial, ¿sabes? Que realmente fueron los únicos capaces de despertar, experimentar y trascender más allá de esa propia realidad paralela que ellos se han sacado de la chistera, pues liándolas con el espacio-tiempo muchísimo.
Sí, aunque...
¿Qué pasa? Lo que más mola es el sentido profundo que adquiere la isla en lo que es significación, quiere decir, es la metáfora del dios materializado, en el sentido de, por decirlo de alguna manera, representa las mismas virtudes que un dios, es decir, te puede, pero, ¿sabes?, tienes que protegerlo, tienes que defenderlo, te puede brindar cosas maravillosas, pero es tangible, quiere decir, tiene todos los conceptos que se le aplican teológicamente a un dios, pero es tangible, está ahí, no sabes lo que es, no puedes explicarlo, hace cosas raras.
De hecho,
pero tienes que protegerlo.
Hay cosas raras.
De hecho, hacen cosas
precisamente
raras.
Vamos, claro, a tomarnos un descanso de 4 o 5 minutillos. Alex os va a poner una canción. Y a la vuelta, quiero que, ya para ir acabando, pero porque nos queda poco tiempo, pero quiero que me digáis qué es para vosotros la isla, ya que ellos nos lo contestaron, a ver si nosotros podemos decir algo, o cuál es nuestra propia teoría, ¿no? Porque al final, uh-huh, Lost se basa en eso, en las teorías que van a venir a partir de ahora. Alex, bueno, pero antes de nada, antes de pasar a poner una canción, pues quiero...
Una canción también es de Lost, igual que la que puse antes, que de nuevo a los fanáticos que escuchen la serie y se fijen en las canciones los sabrán cuál es, y si no, pues... Bueno, esta en concreto voy a decir que es del episodio 1 de la segunda temporada, que vale, nos queda algo ahí atrás. El otro era de la tercera temporada, el primer episodio.
Vale.
Yeah.
Nobody can tell you, there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere, the loneliest kind of lonely. It may be rough going just to do your thing, the hardest thing.
Estamos de vuelta y creo que tenemos a alguien en la línea telefónica. ¿Hola?
Hola. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo es tu nombre?
Soy Jorge.
Ah, muy bien, ¿qué tal?
Yo me dije que eras, pero bueno, nombre.
No. Vale, soy Jorge, pero bueno, me conocen como Garú.
De acuerdo. Coméntanos, Garú.
Pues mira, yo no quería hacer un spoiler de la serie. Lo, quería comentar es la cantidad de personas que han abierto en cierta manera su mente. Y vosotros decíais antes que se diferenciaban dos tipos de personas en a través del segundo, bueno, de la segunda temporada, que eran los científicos y los más que tenían fe. Lo curioso de todo es que en la última temporada todo Dios que ha visto a Lost ha estado enganchado porque no podía perdérsela, y sí que han abierto una perspectiva mucho más amplia en lo que es el concepto de fe, en lo que es el concepto de espiritualidad. Se han, hay detalles como por ejemplo el hecho de que haya referencias a muchísimas religiones. También hay detalles en el contexto de que por ejemplo Sayid o el nombre de Christian Shepherd, sí, ¿sabes? Se ha manejado todo lo que es el concepto de religión sin ofender prácticamente a ninguna, pero destrozando las todas.
Incluso la egipcia, como se puede ver.
Sí, incluso la egipcia. Entonces ahí ya sí que no sé, pero a mí me da que Lost le ha gustado a tanta gente porque precisamente ha roto con determinados conceptos, ha unido determinados puntos de las religiones y le ha dado una cierta potencia al hecho de que exista o no exista, ¿sabes? Ha abierto un debate de si existe o no existe la vida después de la muerte. Y si continuamos. Y también ha utilizado el contexto de la física cuántica, que eso ya me parece un poco más bizarro. Y ha sido la primera serie de todas las que he visto que ha conseguido abrir un debate sin ofender a ninguna de las religiones.
Antonio, ¿quiere decirte algo, Carú?
Sí. Nada, puntualizar que estoy de acuerdo en lo que dice de lo que comenta, de que le da caña a las religiones. De hecho, podríamos hablar de que la madre, digamos, postiza o madrastra de los dos niños, de Jacob y su hermano, funda una especie de religión, digamos, donde ellos juegan el papel de profetas o dioses, y esa religión empieza con un asesinato. O sea, a mí me parece significativo. No sé si tú, a ti te lo parece o...
Sí, bueno.
A mí me parece más que significativo. El hecho es que han cogido muchísimos... Vale, los guionistas han cogido datos de todas las religiones, los han mezclado, han hecho un batiburrillo, y en ese contexto sí que se puede, bueno, creer que la isla es una especie de... bueno, de punto intermedio entre la vida y la muerte, precisamente porque están todas las religiones, están todas las perspectivas que toda la humanidad, en cierto punto, ha tenido a lo largo de la existencia de lo que es la vida y la muerte. Ahí es donde creo que ha conseguido enganchar a mucha gente que realmente no tenía nada que ver. Por ejemplo, los científicos han estado viendo eso y han estado aprendiendo cosas de lo que es la espiritualidad, aunque suene un poco despectivo hacia los científicos, pero sí que ha abierto parte de nuestros corazones. La verdad es que yo he visto a personas que con la sexta temporada, en el último capítulo, le ha saltado el lagrimón emocional.
De hecho, tienes a Antonio aquí entre nosotros, porque también...
pero a mí no me ha visto.
No es el único.
Y bueno, ya que estás, te quiero preguntar una cosa. ¿Qué es para ti la isla?
¿La isla?
Sí.
La isla para mí en un primer momento es un punto real, pero para mí que la isla existe en más planos de existencia, que es una especie de portal, no sabría cómo explicarlo de otra manera, es un lugar que existe en determinados planos de existencia. Por eso ahí yo ya no sé si los últimos momentos de la sexta temporada, por ejemplo, cuando está ahí, la gente está volviendo, la gente está tratando de escapar, luego hay algunos que escapan, otros que no, se quedan ahí. Toda la sexta temporada, en definitiva, a mí me plantea la duda de si la isla no es, dependiendo de la acción que tomes, el lugar de partida, como decíais antes, para tener la segunda oportunidad. Pero yo lo que no sé realmente si esa segunda oportunidad fue real, fue compartida, o sea, fue compartida con el resto de la humanidad, o simplemente estaba en la cabeza de cada uno de ellos.
Supongo que es una pregunta que difícilmente podremos contestar. No sé si pues, Isma, hombre, tiene pinta de...
Yo creo que la isla en sí, hablando de sobre todo esto de la espiritualidad y de todas las religiones, está claro que la referencia a todas las religiones en lo de la iglesia, el encuentro, la vidriera con todos los símbolos religiosos más característicos. Pero en sí la isla, como puntualizaba antes, es la concreción de la parte espiritual de la humanidad, porque ya si el propio viaje de los personajes es una reflexión de la vida y de la muerte, de las dos cosas, lo que has experimentado, lo que quisiste experimentar, de lo que hay más allá que no conoces, visto desde perspectivas científicas y religiosas, la isla yo creo que es el medio que aúna todos esos conocimientos, y que eres tú como espectador o como protagonista el que utilizas la isla para darte cuenta, para hacer tu propia reflexión sobre lo que significa para ti. Quiero decir, es un medio y no un fin la isla. Realmente es eso el mensaje que quieren dar los guionistas, yo creo.
Bueno, no sé si quieres decir algo más para acabar.
Nada, solo para acabar que de la misma manera que ha abierto la mente a la espiritualidad, también ha abierto la mente a la ciencia. O sea, los comentarios que ha habido sobre cómo funcionaba la isla, los campos electromagnéticos, tanto sobre la física cuántica, también ha abierto mucho la mente a las personas sobre qué es lo que pasa realmente con la existencia. Si realmente lo que están diciendo de la isla es real y están utilizando herramientas que podemos utilizar en la vida real ahora, como es el estudio científico.
Sí.
Para mí que ha abierto un puente un poco entre la espiritualidad y lo que es la ciencia más racional. Pero bueno, eso dentro de una historia ficticia, claro.
Y el mejor ejemplo de todo lo que acaba de decir Jorge es el personaje de Jack Shepard. Es decir, es la prueba viviente, que es el icono, y es, como quien decirlo, es el que nos lleva por toda la historia, con el final y el principio que empieza con él, con su ojo, el abrir y cerrar. El propio personaje, que era el hombre de ciencia, acaba siendo el...
Un hombre de fe.
Sí, uh-huh. El hombre de fe casi por excelencia, el hombre de fe más...
férrea.
Más increíble. Y es esa trascendencia, esa unificación que hace la isla en la vida de Jack, lo que le hace darse cuenta de que no están separadas las dos cosas y que pueden convivir en un mismo plano, correcto.
Bueno, claro, se nos acaba el programa. Gracias. Debo despedirte. Lo siento, de Lost se va a poder seguir hablando durante 10 años, durante 10 horas, y sí, probablemente se puedan hacer 45 programas de 1000 horas de duración sobre las teorías y demás, pero tenemos que ir acabando. Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias a vosotros por coger el teléfono.
Estamos obligados a ello. Nada, nos vemos en los bares y espero seguir continuando charlas futuras contigo sobre este tema.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, nos queda muy poco, así que una ronda muy, muy, muy rápida de qué es para ti la isla y por qué lo crees, pero muy, muy rápida. Voy a empezar otra vez por Gary, para acabar como empezamos esta tertulia.
Qué bonito. Bien, pues simplemente describir que yo creo que la isla es un poco el caparazón, lo que recubre esta fuente, esa luz, justamente ese sitio a proteger, que lo comparo un poco, es decir, desde mi friquismo, con la corriente vital del Final 7. O sea, es la energía de vida y lo que explican que es. Yo creo que la isla es necesario para que esté protegida y cubierta.
¿Isma?
Yo creo que la isla en sí, como bien decía, es el medio, es el lugar que te ayuda, por decirlo de alguna manera, a experimentar a responderte a ti mismo en medida de las experiencias, las respuestas vitales más básicas, como han pasado con todos los personajes. Lo que nos muestra, quiero decir, es trascender un poco más allá de lo que es lo propio, o sea, lo que es científico, lo que es Dios en sí. Es una fusión de todo ello, pero lo que es más importante es precisamente el hecho de el lugar, el corazón de la isla, lo que tenemos que proteger, que es una mezcla entre lo divino y lo terrenal. Es el... ¿sabes? Y como referencia final, precisamente, a proteger a la Tierra y que somos parte de un todo.
Alex, ¿tú no quieres decir nada?
No, yo no, yo creo que lo habéis dicho todos mejor, mucho mejor vosotros. Y de hecho yo creo que sobro aquí en esta discusión sobre los, porque vosotros sois expertos, yo no tengo ni idea de muchas de las cosas que habéis comentado, vamos. Yo soy un aficionado a la serie, veo la serie y listo, no me invento teorías, no trato de dar explicación a todo.
Haces bien.
Sí. Antonio, yo para ser breve y no repetirnos voy a dar la nota y voy a decir, como dijo Jacob, la isla es un tapón. como dijo, creo que fue su madrastra, la isla es luz, es reencarnación, es vida, es muerte.
Yo creo que la isla es el alfa y el omega de todo, el comienzo y el final de todo, donde desde el amor y la sensación que tiene uno con el abrazo de una madre se puede mezclar con el odio más profundo a las cosas más horribles.
Sí, pues para mí la isla es una ida de olla de los productores de Lost y que no lo explicaron porque realmente ni siquiera ellos lo saben. Bueno, pues como va a tomar por saco. Como podéis escuchar, llegamos al final de Crossover. Empezamos tarde, le terminamos pronto. Pero el próximo lunes más de lo mismo de siempre.
No terminamos pronto, terminamos la hora.
De acuerdo. Antes de marcharnos, debo agradecer a Isma, a Gary, a Martín por estar gracias con nosotros en esta mesa redonda.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Sí, sí.
Y bueno, esperamos, como siempre, teneros aquí en muchas otras ediciones de Crossover. Y nos vemos la próxima semana con el programa número 32. Y ya empieza la recta final de Crossover. Nos quedan pocos programas, pero serán todos la hostia. Hasta el próximo lunes.
Como siempre.
Como siempre.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.